Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El riesgo de inundación del metro por las lluvias durante el otoño y el invierno duplica el coste del acceso al túnel que conectará Gran Vía y Sol. Y no solo eso, la conclusión de las obras, según adelanta hoy El Mundo, se puede prolongar más allá del primer semestre de 2019, es decir, antes de las elecciones de mayo, que era cuando estaba previsto que finalizasen los trabajos. La oposición coincide en atribuir esa duplicación del gasto a una falta de planificación del gobierno del Partido Popular.
Cuando una obra cuesta el doble, algo se ha hecho mal, ¿no? Algo se ha planificado mal. Pero, en fin, pueden surgir a veces contingencias con las que no se cuenta.
Nos parece otro ejemplo más de lo que es una mala gestión, chapuzas y otra seña de identidad del Partido Popular madrileño, que es el endeudamiento y los sobrecostes, ¿no?
El túnel ya está hecho desde hace un montón de años y se sabía que tenía un montón de problemas. Se sabía justamente que la infraestructura era complicada, que había que hacer mucha obra. Es por eso por lo que la señora Aguirre no lo terminó.
Dentro de media hora volveremos al Palacio de la Moncloa, donde un Consejo de Ministros extraordinario ha despejado el camino para que España pueda enviar a Bruselas el borrador de presupuestos. Un proyecto fruto del acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que sirve, entre otras cosas, para revertir los recortes del Partido Popular, según ha enfatizado la ministra portavoz Isabel Celá.
España necesita estos presupuestos porque mejoran la vida de los españoles. Apoyarlos no es apoyar al gobierno. Apoyarlos es comprometerse con la vida de las personas.
El gobierno, por cierto, ha rebajado una décima la previsión de crecimiento de la economía española este año y también el próximo. Lunes 15 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. La policía investiga carreras ilegales de coches VTC en Vallecas.
Ya están localizados e identificados los conductores que en la madrugada del sábado participaron en una carrera ilegal en una recta del polígono industrial La Talayuela. Sus coches con las matrículas tapadas aparecen en un vídeo que ha circulado por las redes sociales. La empresa para la que trabajaban los ha despedido.
Detenidos dos menores por una presunta agresión sexual a otra menor en las fiestas del barrio del Pilar.
Son dos chicos de 14 años que han sido detenidos como presuntos autores de tocamientos y forcejeos calificados como agresión sexual a otra menor en el recinto ferial de las fiestas del Pilar. Fue el padre de la menor quien presentó la denuncia.
El PP pide un pleno extraordinario con el fin de paralizar el Madrid Central.
Dice el portavoz del grupo municipal que la decisión se toma ante la alarma social que ha generado el plan para limitar el acceso a vehículos al distrito centro a partir del 23 de noviembre. Martínez Almeida también pide que se negocie con todas las partes afectadas.
Después de las estatuas de las Meninas habrá estatuas efímeras.
De Fortunati Jacinta o Marianela, que recordarán a Benito Pérez Galdós por el aniversario de su muerte. Se sigue el modelo de las Meninas para que la ciudadanía pueda descubrir o recordar a personajes nacidos de la imaginación del escritor que descubrieron el Madrid del siglo XIX.
Y en deportes, España busca la clasificación para la Final Four de la Liga de Naciones. Laura Cabrera.
Juega esta noche en Sevilla ante Inglaterra y en caso de victoria conseguiría esa clasificación matemática para la final a 4 de la competición el próximo verano. El estadio será el del Benito Villamarín, la hora 9:45 desde las 8:30 en Onda Madrid. Y también desde las 4 vamos a contar la reanudación del partido de segunda división Nástic Alcorcón, que ayer quedó suspendido en el minuto 41 por la tromba de agua y los problemas de iluminación en el mini estadio de Tarragona. A las 4 reanudamos ese partido con 0-3 a favor de los alcorconeros. También ayer victoria del Rayo Majadahonda 1-0 ante el Oviedo con gol del defensa luso en tiempo de descuento.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que empezamos en las carreteras de la comunidad. Novedades en el servicio. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 2 en Torrejón de Ardoz y que genera 2 kilómetros de retenciones de salida de la capital madrileña. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. En el resto de la red de carreteras madrileñas, de momento no encontramos complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de tráfico, una vez más les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Alguna novedad en el servicio de cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos tenemos una situación de total normalidad en toda la red de cercanías. Ahora mismo no hay ninguna incidencia que esté afectando a la circulación de trenes y se cumplen las frecuencias de paso en todas las líneas.
Normalidad en el servicio de metro, también en las cercanías de Renfe. ¿Qué tal van los autobuses de la EMT? Elena Arroura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy la línea 61 modifica su horario de inicio comenzando a prestar servicio en Narváez a las 5:40 de la mañana. Además, las obras programadas en diferentes puntos de la ciudad nos dejan modificaciones en itinerarios de algunas líneas y supresiones de paradas. Es el caso de la M2 en Noviciado, de algunas líneas a su paso por Paseo de la Castellana entre Rafael Salgado y Profesor Waxman, de las líneas 43 y 48 en Martínez Izquierdo y de la línea 118 en Camino Viejo de Leganés.
El tiempo.
¿Con qué novedades en la previsión meteorológica? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que recibimos los efectos de esa borrasca que ha dejado, bueno, tantísima inestabilidad y esas precipitaciones intensas durante el fin de semana en otros puntos de la península, pero a nosotros lo que decíamos, bueno, pues el arranque de semana lo hacemos con esos ecos de lluvia, una situación durante este lunes de ambiente grisáceo con precipitaciones que, a pesar de que no sean constantes en todo el territorio, pero a lo largo de la tarde van a ser intermitentes. Y ojo, porque de forma local, sobre todo en la cara occidental, hacia el suroeste especialmente, podrían adquirir bastante intensidad. Las temperaturas en descenso, hoy las máximas solo superarán ligeramente los 15 grados. Y eso sí, mañana tendremos ambiente más estable y temperaturas que ascienden. Además, un ascenso que nos llevará a los registros incluso cercanos a los 20 grados en algunos puntos. Pero lo dicho, hoy ambiente de paraguas y con abrigo porque hace ya bastante frío.
2:07, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Ignacio Cerezo en el control de sonido.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nuevos problemas en el metro de Madrid en una doble dirección. Por un lado, el riesgo de inundación en las obras del suburbano que va a duplicar el coste del acceso al túnel que unirá las estaciones de Gran Vía y de Sol. Y de otro lado, la demora en la conclusión de las obras que a este paso no podrán ser inauguradas en el plazo previsto, es decir, antes de las próximas elecciones autonómicas. José Frutos.
Fue uno de los anuncios estrella de Cristina Cifuentes en su último debate sobre el estado de la región. El túnel peatonal para unir el metro de Gran Vía con cercanías de Sol. Ahora se ha sabido que el acceso de Gran Vía a ese pasadizo va a costar el doble. Existe riesgo de que las obras afecten a edificios de la zona de inundación de las líneas 1 y 5 del metro e incluso de colapso de la propia infraestructura. La causa, según informes técnicos dados a conocer hoy por El Mundo, está en la imposibilidad de consolidar adecuadamente el terreno, un problema fruto de la decisión de preservar la estructura del ascensor original de hace un siglo, encontrada en agosto, y de la aparición de nuevas cavidades, sobrecoste justificado por el presidente Ángel Garrido.
desapareció uno de los túneles de ascensor y algunos otros vestigios que nosotros queremos conservar, y por tanto ha habido que acometer una actuación de urgencia para que se puedan compatibilizar las dos cosas, las obras, pero como digo, también siempre la protección de patrimonio.
Pero la oposición tiene otra visión: falta de planificación y mala gestión. Escuchamos al socialista José Manuel Franco y a Clara Serra de Podemos.
Cuando una obra cuesta el doble, algo se ha hecho mal, ¿no? Algo se ha planificado mal. Pero, en fin, pueden surgir a veces contingencias con las que no se cuenta, y tampoco vamos a ser tan rígidos como para exigir que las obras salgan justo al dedillo de cómo se presupuestan.
Nos parece otro ejemplo más de lo que es una mala gestión, chapuzas y otra seña de identidad del Partido Popular madrileño, que es el endeudamiento y los sobrecostes, ¿no?
Ciudadanos va algo más allá. César Zafra recuerda que el proyecto se inició ya en tiempos de Esperanza Aguirre.
Este túnel viene ya de una época de hace unos cuantos años. Lo que pasa que la señora Cifuentes, en un debate en el Estado de la Región, no tenía nada que contar y dijo: voy a hacer un túnel. El túnel ya está hecho desde hace un montón de años y se sabía que tenía un montón de problemas. Se sabía justamente que la infraestructura era complicada, que había que hacer mucha obra. Es por eso por lo que la señora Aguirre no lo terminó.
El sobrecoste actual obedece, entre otras cosas, a que es preciso cambiar toda la maquinaria con la que hasta ahora se estaba trabajando.
Los usuarios de Metrosur ya han comenzado a notar las mejoras en el servicio tras la reapertura ayer del tramo de 14 estaciones que permanecía cerrado por obras de renovación desde el pasado 28 de julio. 24 millones de euros ha invertido Metro de Madrid en la renovación del tramo comprendido entre el Casar y Universidad Rey Juan Carlos, cuyos viajeros ya han comprobado los cambios en el primer día laborable de funcionamiento.
Bueno, la he notado un poco más rápida simplemente porque el resto no ha cambiado nada, así igual. Muy contenta, sí, muy bien.
Ha sido un trastorno con los autobuses y la línea, un rollo matapatatero.
A mí me ha hecho un trastoque, vamos, impresionante, porque de tardar 20 minutos, una hora y media más o menos tardaba en bus.
A mí me ha afectado bastante en el trayecto a la universidad. Es verdad que han puesto una línea de bus sustitutiva, pero bueno, siempre es un poco más lento, así que bueno, ya contenta de que por fin podamos usarlo otra vez.
Yo iba desde Móstoles a Puerta del Sur y tardaba 20 minutos, o sea que ahora lo calculo más o menos y tarda como unos 10, 12 minutos, vamos, que el tiempo se nota.
Por cierto, que esta línea ha sufrido este lunes una avería de más de 30 minutos. La circulación ha estado interrumpida entre Casa del Reloj y Hospital Severo Ochoa en ambos sentidos por incidencias en las instalaciones. Todavía sobre movilidad, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para que se acuerde, dicen, la paralización de Madrid Central para evitar los gravísimos perjuicios que, según José Luis Martínez Almeida, va a causar una medida así. Y recordamos que el gobierno de Carmena ya ha anunciado que no hay marcha atrás y que la fecha de inicio prevista para el 23 de noviembre es inamovible.
Ante la alarma social que se ha generado como consecuencia de la inminente entrada en vigor de Madrid Central, el Partido Popular acaba de registrar una solicitud de pleno extraordinario precisamente para tratar de Madrid Central y además instando al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que se acuerde la paralización de Madrid Central mientras efectivamente, de forma eficaz, no haya una ronda de contactos y de conversaciones con todos los sectores afectados.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Gobierno regional va a aprobar mañana la creación de un comisionado de víctimas del terrorismo, tal y como anunció el presidente regional, que hoy ha ofrecido algún detalle más durante una visita a Getafe. Con él ha estado Begoña Alarcón.
La comisionada será Ángeles Pedraza, que actualmente es presidenta de honor de la AVT. Su labor será gestionar todas las ayudas e indemnizaciones a las víctimas del terrorismo y las subvenciones a las asociaciones. Será algo así como el interlocutor del gobierno con las víctimas. El comisionado nace con 5 millones de euros de presupuesto, ampliables a 15. En Madrid están contabilizados 3.000 víctimas del terrorismo y casi 2.400 heridos. Ángel Garrido es el presidente regional.
Pero ahora también para trabajar con todas las asociaciones y víctimas en los trámites de subvenciones y en cualquier cosa que requiera las víctimas. Queremos darles el mejor de los tratos.
Palabras de Garrido en Getafe, donde ha visitado las obras de remodelación de la Avenida de la Libertad, que están ya en su última fase, y donde también ha salido al paso de las críticas de la construcción de colegios por fases.
En Getafe también ha estado hoy el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, para visitar las obras inacabadas del Colegio Miguel de Cervantes, un centro construido por fases y que lleva 4 años de retraso para terminar de acondicionar su espacio. Y no es el único, como él hay al menos otros 3 colegios en la localidad que tampoco están acabados. Desde el Ayuntamiento y las AMPAs exigen equidad y también la calidad educativa, ya que hoy por hoy los niños tienen que compartir obras con libros. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Getafe ya tiene preparado el borrador de requerimiento que hará la Comunidad de Madrid por el incumplimiento del Real Decreto de Mínimos en los centros educativos de la localidad, con el que avisan llegarán hasta las últimas consecuencias administrativas e incluso judiciales si fuera necesario. Una reclamación que apoyan desde el PSOE de Madrid y de la que se ha hecho eco su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo.
Y venimos a reivindicar la educación pública en condiciones de dignidad y completa y en cumplimiento de la ley. Y aquí vemos que no es así. Y por eso lo que hacemos es sumarnos, no venimos a otra cosa y a comprometernos a hacerlo en la Asamblea.
Tanto Gabilondo como la alcaldesa Sara Hernández han insistido en que los centros de educación infantil, primaria y secundaria no tienen las condiciones idóneas y que esto puede suponer un retroceso en la calidad educativa.
Colegios que están en construcción, donde los niños y niñas tienen que compartir obras con libros. Una situación que desde luego en Getafe denunciamos y queremos que se acabe ya con esta política educativa de construir por fases.
Por su parte, Javier Torres, portavoz del AMPA del Miguel de Cervantes, ha explicado cuál es la situación real de este colegio.
Hemos tenido que dar clases en los pasillos, habilitar despachos, esa sala de profesores, cualquier tipo de espacio para disponer de aulas, porque la Consejería de Educación no llega a tiempo con las obras que tiene firmadas en contrato.
Y como este insiste, hay otros 3 centros más en Getafe que están entre los más castigados por la política de construcción por fases de la Comunidad de Madrid, manteniendo algún tipo de retraso en sus obras.
El consejero de Educación, Van Grieken, afirma que las obras de ese centro, del Miguel de Cervantes, no se han paralizado. Lo que se ha hecho, dice, es una cesión a una nueva constructora porque la anterior tiene dificultades económicas.
Se ha buscado, digamos, una solución. Esa constructora lo que va a hacer es continuar en las mismas condiciones en las que tenía el contrato firmado la anterior constructora, y esperamos que esté ese colegio pues de acuerdo a los plazos que tiene previsto, que son a finales del año 2018.
La contaminación acústica está creciendo, arruinando las vidas de muchos ciudadanos para quienes, más que una molestia, el ruido excesivo es un riesgo para la salud. En este contexto, un representante de la Asociación de Vecinos de Chueca viajó la semana pasada a la ciudad suiza de Basilea para participar en la presentación de la nueva guía sobre el ruido de la Unión que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud. Nadie de la comunidad, ni tampoco del Ayuntamiento de la capital, participaron en la elaboración de la guía, sea que sus directrices tienen que ser adaptadas por los gobiernos municipales y autonómicos. Eva Prat.
La ausencia de representantes políticos españoles en ese foro es una prueba, según los vecinos de Chueca, de que el ruido que provoca el ocio no es para los gobiernos de nuestro país ningún problema. Y eso, a pesar de que los expertos dicen lo contrario. Antonio Ruano, portavoz de la asociación.
La Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que no solamente el ruido de los aviones, que efectivamente el ruido de los aviones o el ruido de la industria o el ruido de los trenes afecta a la salud de los vecinos o de los que viven cerca, sino que también el ruido del ocio afecta a la salud. Puede producir esos efectos en enfermedades cardiovasculares, sueño, claro que sí. Incluso cosas mucho más graves como interrupción del embarazo.
Los vecinos alertan de que el ruido, junto al fenómeno de los pisos turísticos y de la privatización del espacio público, pone en peligro la vida en el centro de las ciudades.
La ciudad es la seña de identidad de Europa. La sociedad se construye desde la ciudad. Y si nos cargamos los centros históricos, si nos convertimos en ciudades satélite donde no existen centros, donde la gente pueda comprar en el comercio local, donde pueda acudir a la plaza a pasear al perro o a jugar a los niños, nos cargamos Europa.
Como medidas urgentes, los vecinos piden que se elabore mapas del ruido del ocio con mediciones y que se actúe donde haya problemas.
Sobre otro tipo de contaminación, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un índice nacional de calidad del aire. Gracias a esta medida será posible la consulta en tiempo real de datos sobre la contaminación atmosférica, aunque la ministra no ha dado una fecha para su puesta en marcha. Rivera ha hecho este anuncio en el desayuno informativo Nueva Economía Forum, donde también avanzado que el Programa Nacional de Control Atmosférico estará disponible en abril del próximo año.
Que ayuda a representar la calidad del aire a nivel nacional de forma homogénea y fácilmente entendible por los ciudadanos, cualquiera, con arreglo a una escala de colores al estilo de la que ya se utiliza para los avisos de meteorología, de la Agencia Estatal de Meteorología, podrá obtener los datos en tiempo real.
La Policía Municipal de Madrid ha identificado y abierto diligencias contra dos conductores de vehículos VTC que la noche del pasado viernes participaron en una carrera ilegal con sus vehículos en un polígono industrial de Vallecas. Los hechos se han conocido porque alguno de los que asistieron como público colgó un vídeo en las redes sociales. La empresa para la que trabajaban estos dos conductores les ha comunicado esta misma mañana su despido. Luis Mínguez.
Los dos conductores intervinientes en la carrera ilegal, ambos muy jóvenes, cometieron un error. Conscientes de que iban a ser grabados, taparon las matrículas traseras de sus vehículos, pero no las delanteras. El vídeo de su carrera a pique se hacía viral a las pocas horas. Y con las matrículas delanteras y la pegatina de VTC visibles, la Policía Municipal no tuvo dificultad en dar con la empresa propietaria de los vehículos, que identificó a los buscados. Ismael es uno de los agentes que intervino.
Ellos tenían los posicionamientos GPS a través de los programas de seguimiento de flota y pudimos abrir las diligencias en la unidad de investigación de accidentes.
Esta mañana, la empresa de VTC ha comunicado el despido a estos dos conductores. Nuestro compañero de Telemadrid, José Antonio Masegosa, les entrevistaba apesadumbrados poco después de recibir el finiquito. Reconocen que todo fue un pique estúpido.
Estábamos de paso y vimos que había mucha gente, muchos coches, y pues nos dejamos llevar y pasó lo que pasó, sin pensar, y ya ha tenido graves consecuencias. A luchar, a seguir para adelante y salir de esto y afrontar las consecuencias.
Podrían ser acusados de un delito contra la seguridad vial si el juez así lo considera, pero de momento tendrán que pagar una multa de 500 euros y perder 6 puntos por ocultar las matrículas.
El joven negro expulsado de un vagón de cercanías por vigilantes de Renfe tras negarse a mostrar el billete tiene previsto presentar denuncias sobre la supuesta agresión. Los vigilantes, por su parte, niegan que estemos ante un caso de racismo, como defienden algunas organizaciones, e insisten en que no tuvieron más remedio que actuar dado que el viajero estaba molestando, Eva, a otros pasajeros.
4 días después de lo ocurrido, las versiones de ambas partes siguen enfrentadas. El Sindicato de Vigilantes de Seguridad Alternativa Sindical asegura que la actuación contra el chico fue la adecuada, incluida la de pedirle el billete, una función, dicen, que la ley también les atribuye. Alberto García, portavoz del sindicato.
En ningún caso. Es que a nosotros nos importa la nacionalidad o el color de la piel. Aquí se trata de cumplir con lo establecido, tanto por la ley de seguridad privada, como digo, y por la ley del transporte de ferroviario. Y bueno, los compañeros actuaron como debe ser. En ningún momento existe agresión, en ningún momento. Es más, hay un tramo del vídeo que no se ve, porque una vez bajan del tren con el individuo, este, que llevaba un patinete, agrede con ese patinete a los vigilantes.
Desde SOS Racismo, su portavoz en Madrid, Josef Ulez, insiste en que la actuación de los vigilantes contra el joven fue desproporcionada y por eso el chico presentará hoy mismo una denuncia.
Nos ha contado que pues un poco al principio estaba en shock por la situación que había vivido. Unos días después pues ha ido al hospital para que le hicieran el parte de lesiones, donde además le han revisado la mano, ¿no?, y le han tenido que vendar. Y a lo largo del día de hoy, pues según lo que nos ha comentado él, pues va a interponer una denuncia por la desproporción de la agresión recibida, ¿no?
La investigación abierta por Renfe sigue mientras tanto su curso.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La alcaldesa de Madrid ha insistido este lunes en que debe ser la Comunidad de Madrid la que asuma la Escuela de Tauromaquia de Batán. Durante la Comisión de Cultura, Carmena ha recordado la recomendación de Naciones Unidas a España para que los menores no intervengan en espectáculos taurinos o formativos con el fin de evitarles efectos perjudiciales. La oposición, además, insiste en reclamar a Carmena la auditoría de contratación pendiente sobre las supuestas irregularidades en la empresa pública Madrid Destino. Mar García.
Lo ha dejado claro, Carmena no quiere la escuela de tauromaquia y espera que la comunidad asuma su gestión, y en esto recuerda que su gobierno negocia siempre con mucha generosidad.
Nosotros estamos convencidos que al final pues se llegará a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Nosotros ahora mismo tenemos unos proyectos muy importantes de acuerdo, puesto que hemos hecho una actitud absolutamente generosa y le hemos cedido a la Comunidad de Madrid nada menos que el Palacio Valdés. Y entonces estamos ahora viendo todas las compensaciones que nos debe la Comunidad de Madrid.
Palabras de la alcaldesa, que ha vuelto a escuchar los reproches de la oposición por la gestión de Madrid Destino. Sofía Miranda, Ciudadanos. Isabel Cubels, Partido Popular. Mar Espina, Socialista.
No solo la oposición tiene que ser responsable, señora Carmena. No solo la oposición tiene que ser responsable. Ustedes también tienen que ser responsables.
La señora Carmena pasará, desgraciadamente, a la historia política como la defensora del derecho legítimo de familiares y amigos a ocupar cargos en su gobierno, a dedo, como personal de confianza. Y si hace falta, como parece ser el caso, con un empujoncito en una convocatoria pública a medida.
Y le correspondía a usted y al gobierno municipal haber mencionado que se estaba haciendo la auditoría, especialmente a nosotros. Que yo tenga un conocimiento adecuado sobre esta práctica depende única y exclusivamente de su lealtad hacia mi grupo.
Pues a esta petición reiterada de los socialistas que exigen una auditoría de contratación responde Carmena.
Ya les dije el otro día, si es que está hecha, y les he ido dando todos los puntos. Cuando esté concluido, todos lo veremos. Pues por supuesto que está hecha. Tengan un poquito paciencia.
La auditoría la conoceremos en los próximos días, junto a otros planes de cultura que pasan por cambiar las meninas gigantes por estatuas efímeras de personajes de Pérez Galdós para recordar el aniversario de su muerte, por disfrutar de un videomapping con un tobogán que había donde hoy está el Palacio de Cibeles, que ahora cumple años, o por acercar el metro a los más pequeños con un juego de historia basado en el nombre de las estaciones.
El Museo Ángel Nieto, el Guggenheim de Vallecas, contará con un centro clínico para lesionados en accidentes de moto y guardará los trofeos y motos con los que consiguió hacerse con los títulos de campeón. El proyecto ya está en marcha, todo en un edificio de nueva planta, como decimos, en Vallecas, donde creció y vivió el campeón mundial de motociclismo. Paco Pérez, concejal del distrito, Ángel Nieto, hijo del deportista fallecido.
El diseño, el proyecto arquitectónico es verdaderamente espectacular, salvando las distancias. Nos gustaría que supusiera para Vallecas lo que para Bilbao y la Ría de Bilbao supuso en su día el Guggenheim, y además tiene la peculiaridad de que no está, digamos, en el extrarradio de Vallecas, sino que está en el corazón de Vallecas, como en el corazón de Vallecas está y estuvo Ángel Nieto.
Queremos que sea un edificio vivo para que la gente se pueda distraer, pueda pasar allí la tarde. Pues bueno, el museo de mi padre cuenta con todas las motos con las que mi padre se proclamó campeón del mundo, con lo cual son las joyas.
Los consejeros de Educación y Sanidad han presentado hoy el diario Saludable en vísperas del Día Mundial de la Alimentación. Ha sido en el Colegio Estados Unidos de América, donde han entregado a los escolares de 5 años un diario con pegatinas que tendrán que adherir durante 6 semanas para comprobar, Paloma Nolasco, que cumplen con los hábitos saludables.
Niños de 5 años, porque son los que mejor asimilan nuevos conceptos. Los consejeros han desayunado y conversado con ellos sobre este diario saludable, que incluye la pirámide de la alimentación, 80.000 ejemplares a repartir en todos los centros educativos bajo el lema «Sí como bien y me muevo, gano el juego». Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
¿Tú comes frutas todos los días? ¿Sí?
Sí.
La tele, bueno, ayer le dejaron sus padres una película de monstruos y se quedó a dormir en el salón, pero...
El cuaderno se supervisará semanalmente en pro de los buenos hábitos en el centro y en casa. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Es uno de los puntos importantes que tenemos que reforzar para educarles en esa alimentación sana con este diario, donde implicamos no solo su actividad dentro del colegio, sino la que hacen en casa y también la que hacen con los profesionales sanitarios.
Es una iniciativa que incide fundamentalmente en la formación, en la educación, y para ello necesitamos, por supuesto, la implicación de las familias, pero muy particularmente también la implicación del profesorado y de los equipos directivos de los colegios.
Iniciativa para prevenir el sobrepeso infantil, que alcanza casi el 24% de los niños de 4 años de la región y a más del 27% de los de 6.
Al año se diagnostican 26.000 nuevos casos de cáncer de mama. Son 11.000 más que hace una década. Queda mucho camino por recorrer en investigación. El próximo día 19 se va a celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Marta Zúñiga.
Cualquier paso hacia adelante es importante, señala un manifiesto elaborado por la Federación Española de Cáncer de Mama, pero las campañas de detección precoz y los avances en investigación e innovación sean quizás los más significativos. Todo desde que en España se elaboró el primer Plan Nacional frente al Cáncer hace ahora 15 años. A 4 días para que se celebre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, GEICAM, que es el grupo líder en investigación en esta patología, señala que aún queda mucho por recorrer. Eva Carrasco es su directora general y científica.
Hay muchas personas que piensan que el cáncer de mama ya es una enfermedad totalmente curable. Por un lado, por las campañas tan positivas que ha habido siempre, ¿no? El 90% se curan, el 85%, el 80%, pero bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día todavía tenemos casi un 30% de pacientes que acaban decayendo y la nada desdeñable cifra de un 5% de pacientes que ya se diagnostican directamente desde el principio con metástasis.
Los últimos datos disponibles en nuestro país muestran que a los 5 años de haber terminado el tratamiento, más del 80% de las pacientes están libres de recaída.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Esta noche acaba el plazo para que los países de la Unión Europea envíen sus cuentas de 2019 y eso es lo que el gobierno de Pedro Sánchez se dispone a hacer tras haber aprobado el borrador de las cuentas en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. De momento, el gobierno ha rebajado una décima la previsión de crecimiento de la economía española este año y también el próximo. Estamos ante unos presupuestos necesarios para mejorar la vida de la gente, según ha remarcado la ministra portavoz Isabel Celá.
España necesita estos presupuestos porque mejoran la vida de los españoles. Apoyarlos no es apoyar al gobierno. Apoyarlos es comprometerse con la vida de las personas.
El metro es noticia una semana sí y otra también. La de este lunes es para remarcar que el riesgo de inundación por las lluvias va a duplicar el coste del acceso al túnel que conectará Gran Vía y Sol. Y no solo eso, la conclusión de las obras, según avanza hoy El Mundo, se puede prolongar más allá del primer semestre de 2019, es decir, antes de las elecciones de mayo, que era cuando estaba previsto que finalizasen los trabajos. Fue uno de los anuncios estrella de Cristina Cifuentes en su último debate sobre el estado de la región y la oposición coincide ahora en atribuir esa duplicación del gasto a una falta de planificación del gobierno del Partido Popular.
Cuando una obra cuesta el doble algo se ha hecho mal, ¿no? Algo se ha planificado mal, pero en fin, pueden surgir a veces contingencias con las que no se cuenta.
Nos parece otro ejemplo más de lo que es una mala gestión, chapuzas y otra seña de identidad del Partido Popular madrileño, que es el endeudamiento y los sobrecostes, ¿no?
El túnel ya está hecho desde hace un montón de años y se sabía que tenía un montón de problemas, se sabía justamente que la infraestructura era complicada, que había que hacer mucha obra, es por eso por lo que la señora Aguirre no lo terminó.
Lunes 15 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. El gobierno creará un índice nacional de calidad del aire.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anuncia la puesta en marcha de este nuevo índice para que sea posible la consulta en tiempo real de datos sobre la contaminación atmosférica.
El Supremo insiste.
Recuerda en una sentencia que la amenaza de difundir en Internet un vídeo de contenido sexual de una persona es agresión sexual.
Detenido el hombre que esta madrugada ha matado a un guardia civil en Granada.
Los hechos se desencadenaron a raíz de que el guardia civil diera el alto al conductor de una furgoneta que resultó sospechoso. El vehículo era robado y en el forcejeo el sospechoso arrebató el arma a la gente y le disparó, huyendo luego a pie.
La policía investiga carreras ilegales de coches VTC en Vallecas.
Ya están localizados e identificados los conductores que en la madrugada del sábado participaron en una carrera ilegal en una recta del polígono industrial La Talayuela. Sus coches con las matrículas tapadas aparecen en un vídeo que ha circulado por las redes sociales. La empresa para la que trabajaban los ha despedido.
El Museo de Ángel Nieto incluirá un centro para accidentados en moto.
El museo que recordará al campeón de motociclismo Ángel Nieto en Puente de Vallecas tendrá 2.700 metros cuadrados y en un edificio de arquitectura moderna incluirá un centro deportivo para ayudar a la rehabilitación de personas que sufran un accidente de moto. También estará la sede de la Fundación Ángel Nieto.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades? Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora continúa cortada la A1 como consecuencia de un accidente entre Somosierra y Horcajo de la Sierra de entrada a la capital madrileña. Se está desviando la circulación por la antigua Nacional 1 para reincorporarse de nuevo a la A1 en el kilómetro 87. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía. Un segundo alcance, en este caso en la 2, kilómetros. En Torrejón de Ardoz genera 2 kilómetros de retenciones dirección Zaragoza. Y en la M40 encontramos densidad circulatoria en la zona de Coslada, sentido A3. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula sin problemas.
El tiempo.
La previsión meteorológica en otro día con inestabilidad. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, pues vamos a tener un resto de jornada de lunes con ambiente grisáceo, con esos cielos cubiertos y con precipitaciones en forma de chubascos intermitentes, dispersos. Nos pueden sorprender en cualquier punto de la comunidad, así que esta tarde el paraguas cerca. Y hoy también con ropa de más abrigo, porque las temperaturas nos llevan a valores que se quedarán rondando los 15 o 16 grados. Mañana tendremos ambiente más estable y unas temperaturas que se recuperan. Llegaremos a máximas de 18 y 19 grados, unos 3 de media por encima de los registros de hoy.
Así llegamos, gracias Ainhoa, a las 2 de la tarde y casi 36 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo a los mandos técnicos.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y volvemos al Palacio de la Moncloa porque ya se conocen más detalles sobre las previsiones económicas del Gobierno de la Nación. La ministra Calviño actualiza esas previsiones que contemplan una reducción de las anteriores previsiones de crecimiento sin que se altere la tendencia de crecimiento de la economía española. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Un crecimiento que será del 2,6% para 2018 y del 2,3% para el próximo ejercicio. El Gobierno explica la reducción en base a la menor aportación del sector exterior. En 2019 su impacto será nulo y por lo tanto la economía española va a depender fundamentalmente de la demanda nacional. En cuanto al déficit, la ministra Calviño ha mostrado su compromiso de alcanzar el 1,8 en 2019, un año en el que España logrará por primera vez desde 2007 beneficio primario, aquel que se mide sin tener en cuenta el coste que tiene devolver la deuda contraída por la administración pública. La ministra define de esta manera el cuadro macroeconómico. Nadia Calviño.
El borrador de plan presupuestario que ha sido hoy formalmente presentado al Consejo de Ministros es responsable, realista, alineado con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos y enmarca una política económica orientada a mejorar la vida de las personas.
La tasa de paro se reducirá, según el Gobierno, al 15,5% a finales de este ejercicio y bajará hasta el 13,8% para 2019, mientras que en materia de deuda el Gobierno buscará rebajarla hasta el 95% del PIB para el año 2020.
Y por otro lado, el Gobierno también ha detallado el impacto de las medidas fiscales anunciadas el pasado jueves, más de 5.600 millones de euros que permitirán afrontar de forma holgada, Pablo, el coste de las medidas anunciadas junto a Podemos.
Una cifra en la que destacan los más de 1.500 millones de euros que el Gobierno prevé recaudar a través de la subida del impuesto de sociedades o los 1.200 que calcula se van a obtener con el nuevo impuesto sobre servicios digitales. En total, un aumento de ingresos del 5,7% que contrasta con el incremento del gasto del 3,1% previsto en los presupuestos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, explica el objetivo de estas cifras.
Las cifras ponen de manifiesto el compromiso de España con la reducción del déficit público y la voluntad del Gobierno de acercarnos a los niveles de recaudación de nuestro socio europeo.
La ministra también ha explicado la importancia de contar con más déficit. De no aprobarse la nueva senda presupuestaria propuesta por el Gobierno, España tendría que hacer frente a un ajuste de 11.000 millones de euros para cumplir el objetivo del 1,3% fijado para 2019.
Y luego están las valoraciones estrictamente políticas. El gobierno defiende estos presupuestos con pasión, así lo reconocen ellos mismos, y no contemplan que deban prorrogar las cuentas del PP porque no esperan el rechazo de los independentistas catalanes. La ministra portavoz apela a la Cataluña cultivada y cosmopolita frente a las exigencias del gobierno para que desde el gobierno se gestione la salida de la cárcel de los políticos presos. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la apelación al SEIN, al sentido común y a los lazos históricos que hacía la ministra portavoz Isabel Celá.
Que pesa mucho más lo que es la Cataluña dentro de España, histórica, inteligente, cultivada, cosmopolita, que lo que puedan ser algunas declaraciones retóricas que se están haciendo en los últimos días.
Insistía Celá en que no le dirán a la Fiscalía que actúe y pida relajar la situación penal de los independentistas en prisión. La negativa se repite y se suma a la decisión ahora del Gobierno, en contra de lo anunciado por la vicepresidenta Calvo el pasado viernes, de no revertir el decreto del Gobierno del PP que permitió la salida de empresas de Cataluña. Decisión que se suma a la llamada de atención a los independentistas por, en este caso, a través de una moción de los comunes, utilizar el Parlament para pedir la abolición de la monarquía. El Gobierno aún estudia si puede recurrir esa resolución.
Y esa reprobación del discurso del rey es muy mal recibida por el gobierno, muy mal recibida porque considera que es una utilización de las instituciones para propósitos independentistas que no representan a la sociedad en su conjunto.
La ministra salía al paso de los abucheos que recibió el presidente del Gobierno durante la parada militar del 12 de octubre. Los considera libertad de expresión, aunque preguntada por si cree que pudieron estar dirigidos por algún partido político, sí subraya que no fueron demasiado espontáneos. Celá aseguraba en la rueda de prensa que Pedro Sánchez no ha sido informado ni antes ni después de la reunión que mantuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, el pasado 8 de septiembre. Pero no ha valorado esa cita.
Partido Popular y Ciudadanos critican que las cuentas públicas estén en manos de los soberanistas, mientras que Podemos cree que los independentistas catalanes respaldarán finalmente los presupuestos, a pesar de que insisten en que no habrá pacto si continúa, dicen, la represión en Cataluña. Flor Carazo.
Podemos confía en que los presupuestos pactados con el gobierno salgan adelante. Ha avisado de que las negociaciones con los partidos catalanes y vascos no pueden afectar a las medidas acordadas. Noelia Vera, coportavoz.
Pero es un acuerdo cerrado, así que el Gobierno tendrá que garantizar, por supuesto, que se cumplan, ¿no? En cuanto a la presencia o a la negociación que tenga con el resto de grupos parlamentarios, entiendo que el resto de grupos parlamentarios han acogido estos acuerdos con muy buena gana.
El PP califica los presupuestos de infierno fiscal. Su vicesecretario de Organización, Javier Maroto, ha criticado aquí en Onda Madrid la subida de impuestos y ha recordado a Sánchez la fábula de la rana y el escorpión.
Gobernar España de la mano de los que tienen un problema con España no puede salir bien. Y tarde o temprano, la exigencia que vayan a poner estos partidos para seguir apoyando o unos presupuestos o las políticas del gobierno van a resultar tan dañinas como el veneno de aquel escorpión que picó a la rana y la dejó muerta en mitad del río.
Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, el acuerdo es papel mojado. Critica que las cuentas públicas dependan de Torra y de Iglesias.
Creo que es una mala idea podemizar la economía española, como ha hecho Sánchez, entregando a Iglesias la economía del país. Pero también es una mala idea poner la economía del Estado al servicio de los que quieren liquidar el Estado.
Los separatistas continúan descartando el pacto porque dicen sigue la represión del gobierno en Cataluña.
Por cierto, que el gobierno no va a dar instrucciones a la Fiscalía para que actúe en la causa que se sigue en el Supremo contra los líderes del desafío independentista de Cataluña. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, insiste en la plena autonomía del Ministerio Público. De lo que no quiere hablar más es del comisario Villarejo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Autonomía e independencia son las dos palabras que ha utilizado la ministra de Justicia. Insiste Dolores Delgado en que no habrá injerencia del Ejecutivo, aunque lo pidan los partidos independentistas a cambio de su apoyo a los presupuestos.
Son unos presupuestos que se van a mandar el proyecto a Bruselas y ya tenemos de adelantado pues que son unos presupuestos muy avanzados, muy sociales, con muchísima perspectiva y de progreso. Entonces, que cada uno sepa lo que hace con su apoyo o no su apoyo. Yo creo que hay cosas que no se deben decir de otra manera. Es decir, nosotros nos mantenemos firmes en que no se van a dar instrucciones a nadie.
Delgado ha pedido que se deje trabajar con sosiego al Supremo y se eviten especulaciones sobre la acusación que mantendrá la Fiscalía. A ello se ha referido también la fiscal general del Estado, María José Segarra, tras las informaciones que apuntan a que el Ministerio Público pedirá elevadas condenas por rebelión.
Solo quería decir que estamos ante una causa muy compleja y querría, de alguna forma, que hasta el momento en que no se nos dé el traslado para formular el escrito de conclusiones provisionales, se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la Fiscalía. Cuando sea el momento procesal oportuno, se dará el escrito de acusación y se explicará a la opinión pública y a la prensa.
El alto tribunal podría dictar esta misma semana la apertura de juicio oral. Será cuando se dirija a las partes del proceso para que presenten sus escritos.
Todavía de tribunales, las cláusulas suelo provocan un nuevo incremento de los litigios en los juzgados madrileños. En el segundo trimestre de este año se han presentado un 14% más de demandas civiles que en el mismo periodo del año anterior, sobre todo de reclamaciones por el dinero cobrado de más en las hipotecas. Los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial reflejan, Lupe, también un aumento de los divorcios en nuestra comunidad.
Aumenta la carga de trabajo en general, pero es especialmente significativa en el ámbito civil. Los juzgados españoles recibieron entre abril y junio de este año 600.000 asuntos, de ellos 50.000 por cláusula suelo. Madrid, que tradicionalmente soporta una alta litigiosidad, se encuentra esta vez por debajo de la media del conjunto de España. Junto a las cláusulas suelo, se ha detectado también un ligero incremento de las disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, de un 6,5% a nivel estatal y un 1,1% en Madrid. Lo que desciende casi un 2% son los asuntos del ámbito penal.
Más cosas. La asociación Arcópoli denuncia que un hombre golpeó e insultó a una chica transexual mientras tocaba la guitarra en las escaleras del Teatro Valle Inclán en el madrileño barrio de Lavapiés. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre y la asociación ha convocado una concentración Ángel García para el jueves en señal de repulsa.
Sí, no me dio más provocación que la pura transfobia del agresor a esta chica trans, cuya denuncia ya está tramitada ante Policía Nacional y la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid. Yago Blando es coordinador de la asociación LGTBI Arcópoli.
La chica estaba tranquilamente con unos amigos en la plaza de Lavapiés cuando este hombre le empezó a increpar al grito de maricón, diciéndole: tú no eres una mujer, tú lo que eres es un maricón, y le terminó propinando un puñetazo en la nariz. O sea, y además luego, delante de la propia policía, dijo: por supuesto que le doy el odio porque es un maricón. No hubo otra motivación que la transfobia.
Con este ya son 237 incidentes los registrados este año en Madrid por el Observatorio Madrileño contra la LGTBI-fobia, y son menos del 20% de los que se producen en una región como Madrid, que a pesar de todo es de las más abiertas y tolerantes de España, como explica Yago Blando.
Madrid es una región muy abierta, las personas LGTB la percibimos como muy abierta, por lo tanto somos más visibles. El problema es que, aunque somos muchísimo más visibles, estamos mucho más expuestos. Este tipo de casos no ocurren tanto en pueblos pequeños, porque es que directamente ahí la gente no es nada visible.
El próximo jueves, Arcópolis ha convocado una concentración de protesta en la plaza de Lavapiés.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Todavía de la política municipal, se empieza a confirmar la lista de candidatos para las próximas elecciones en la zona suroeste. Algunos alcaldes ya han anunciado su intención de volver a presentarse, como el de Villanueva de la Cañada, que lleva desde las primeras elecciones democráticas al frente del municipio. También ha confirmado su candidatura la alcaldesa de Móstoles, María Martínez de Mora.
Se despeja la casilla en Móstoles. Noelia Pose vuelve a presentarse como alcaldesa.
Es un día de felicidad y de mucha responsabilidad, donde me presento para ser elegida candidata a la alcaldía de mi ciudad.
Y no estará sola. Como ya adelantó en la rueda de reconciliación con su compañero Ganar Móstoles, su intención es seguir siendo equipo.
Siempre junto a mis compañeros y mi secretario general.
Segunda vez para Pose y undécima para el alcalde de Villanueva de la Cañada. Luis Partida se presentó en las primeras elecciones democráticas y las ganó, así hasta ahora, y espera repetir.
Y lo hago precisamente porque no he perdido esa ilusión, esas ganas de trabajar
por mis ciudadanos, en definitiva, esa vocación de servicio.
A la espera de la confirmación del partido, se ofrece de nuevo para el puesto y se retira de la fila el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá.
Como ya todos sabéis, que yo no me presento a las próximas elecciones.
Incógnitas desveladas, aún quedan muchas por descubrir. Intenciones, los alcaldes de Las Rozas, Alcorcón, Pozuelo y Brunete es posible, pero todavía están sin confirmar. Con dudas, Arroyomolinos, después de un verano convulso, y Pelayos de la Presa.
El grupo de Ganemos en Colmenar está negociando con los demás partidos de la oposición una moción de censura que desaloje al Partido Popular de la Alcaldía al considerar que gobiernan con falta de transparencia y desarrollando una gestión nefasta. Tienen el apoyo de PSOE y de UPyD, pero necesitan el de Ciudadanos. Patricia Cristóbal.
Ha sido el grupo de Ganemos en Colmenar el que ha iniciado las conversaciones con el resto de la oposición para intentar sacar adelante una moción de censura contra el Partido Popular, que lleva 23 años gobernando en esa localidad. Por el momento, Ganemos tiene el respaldo de los tres concejales del Partido Socialista y el edil de UPyD, aunque para poder aprobar la moción deberían también contar con Ciudadanos. Sin embargo, la formación naranja rechaza de momento esa iniciativa, que califican de intento de llamar la atención. Con todo, desde Ganemos aseguran que tratarán de sumar el apoyo de Ciudadanos porque el Partido Popular acumula motivos para abandonar el Ejecutivo. Mariano Martínez, el portavoz de Ganemos.
Con falta de transparencia, ocultando información a la oposición, con formas poco democráticas, con una gestión nefasta, con un contrato de basura que lleva 3 años y pico sin salir, con los contenedores que no se reponen, el clima laboral nefasto.
Por su parte, desde el Partido Popular han criticado que mientras el gobierno local está centrado en mejorar el municipio con una serie de inversiones que acaban de poner en marcha, Ganemos haya optado por emprender una campaña para tratar de mejorar su imagen de cara a las elecciones municipales.
Onda Madrid, deportes.
Y toda la actualidad deportiva ya con nuestra compañera Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, Felipe. Muy buenas tardes. Hablamos de la selección española de fútbol, que juega en Sevilla el tercer partido de la Liga de las Naciones ante Inglaterra. Lo hará a las 9:45 en el Benito Villamarín. En caso de victoria, daría a nuestra selección la clasificación matemática para la final a 4 de esta competición el próximo verano. Un empate sería una clasificación virtual, ya que el último partido de Croacia debería ganar esta selección a la nuestra por goleada. Luis Enrique, que el seleccionador nacional no quiere especular con los resultados.
Bueno, realmente lo que nos da la clasificación matemática es la victoria. Entonces, los otros resultados ni los contemplamos. Nuestro objetivo es ir a ganar el partido, a intentar ser superior al rival, con la dificultad que eso tiene. No olvidemos que Inglaterra es una, además de una selección muy joven, es una selección que está haciendo las cosas bien y nos interesa la victoria.
La Nueva España enamora con su juego y también con sus números. Luis Enrique lleva 3 victorias consecutivas, 12 goles a favor y solo 2 en contra. El cambio generacional parece estar funcionando y uno de los más veteranos, el capitán Sergio Ramos, lo reconoce.
Estamos en el camino idóneo, pero queda un camino muy, muy largo por delante, pero muy bonito para los que estamos aquí, que tenemos la oportunidad de cambiar eso. Por lo tanto, seguir en esta dinámica de trabajo, con las ideas muy claras, intentar pues seguir acumulando victorias e intentar ganar mañana para poder disfrutar una Final Four y un título en el mes de junio, que sería pues extraordinario para todos nosotros, para intentar pues posicionarnos donde queremos.
Luis Enrique va a volver al 11 habitual después de ese partido ante Gales. Va a recuperar a los supuestos titulares, con la única excepción del partido que jugó en Wembley, de las bajas de Carvajal e Isco, con De Gea en portería, Azpilicueta, Nacho Ramos y Marcos Alonso en defensa, Busquets, Thiago, Saúl y Asensio en la medular, arriba Rodrigo, y la duda está en si jugará Iago Aspas o Alcácer como hombre más adelantado. Aquí en Madrid, la noticia en el conjunto blanco es que Bale ha regresado a la capital de España. No va a jugar mañana con Gales ante Irlanda. Va a tratar de estar disponible el sábado en el partido de Liga ante el Levante. Esta tarde vuelta a los entrenamientos a las órdenes de Lopetegui tras el fin de semana de descanso. No ha habido fútbol de primera en el fin de semana, sí de segunda, aunque el partido del Alcorcón ante el Nasti de Tarragona tuvo que ser suspendido. La tromba de agua provocó problemas en la iluminación del estadio y el encuentro se suspendió en el minuto 38, cuando ya ganaba el equipo madrileño por 0-3, con doblete de Juan Muñoz y otro tanto de Nano. Esta tarde, a las 4, se reanudó reanuda el partido, lo vamos a contar aquí en Onda Madrid en el 106 de la FM. Y sigue, jugó y ganó el Rayo Majadahonda en su partido ante el Oviedo en el Metropolitano con un tanto de Luso en el tiempo de descuento. Es la segunda victoria consecutiva ante dos rivales de entidad como el Sporting de Gijón y ayer el Real Oviedo. Antonio Iriondo, entrenador de los madrileños, habla de los objetivos del equipo.
Creo que el deber de todo deportista es pensar que lo vas a ganar todo. Lo que pasa es que algunas veces pues quizás nos da un poco de timidez el decir delante de todos, pues yo estoy aquí para intentar ganarlo todo. Nosotros estamos trabajando al día. El objetivo era antes el mismo que es el de ahora. Es el equipo trabajar muchísimo para mejorar cada día.
En la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid volvió a ganar para ser líder. Lo hizo en Sevilla por 1-3. José Luis Sánchez Vera, el entrenador, valoraba una nueva victoria en un campo siempre complicado como el del Sevilla.
Imparable no, creo que tiene muchísimo mérito ganar partidos en la Liga, sobre todo fuera de casa. Sabíamos que hoy en Sevilla teníamos una oportunidad importante de volver a ganar como visitantes y bueno, creo que el partido ha salido bien y volvemos a Madrid con 3 puntos más, que es lo importante para empezar después del parón.
Mañana viaja a Alemania, el miércoles ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Wolfsburgo. El Madrid empataba en casa 1 ante el Valencia y el Rayo Vallecano caía goleado ante el Barcelona por 9-1. Y en baloncesto, el Real Madrid suma 4 victorias ya en la Liga. Ganaba el Juventud 92-69. Esta semana habrá sesión doble en la Euroliga. Escuchamos a Rudy Fernández y Pablo Lasso.
Bueno, yo creo que hay que seguir con esa dinámica, por supuesto es muy positiva, pero bueno, sabíamos que era un partido siempre complicado contra la Peña. Hemos empezado un poco sin actitud defensiva, que creo que eso después en el tercer y último cuarto ha sido cuando nos ha dado pues el resultado ese tan amplio, ¿no?
Preparar bien, bueno, esos 3 partidos en 5 días, sabiendo que tenemos 2 salidas complicadas, tanto Milán como Santiago, y el partido del Baskonia, que siempre muy exigente.
Derrota dolorosa del Estudiantes ante el Breogán, 86-79, y todavía más la del Fuenlabrada en casa ante el Baskonia, de 50 perdió 60-110. Tomás Bellas, en el micrófono de Onda Madrid, habla de cuestión de mentalidad.
Vienes de hacer un partido muy bueno contra Bamberg, habiéndole ganado en su campo a uno de los favoritos a ganar la competición, y ahora te plantas aquí en casa pensando o relajado, pensando que la cosa va a ir igual, y llega a Baskonia y te mete una buena paliza en casa. Así que, como te digo, es un ejercicio mental de separar las competiciones y ver que empezamos a estar necesitados de victorias en la Liga.
Las próximas citas con el deporte a partir de las 4 de la tarde en el 106 de la FM, Nástic Alcorcón, y desde las 8 y media por los 2 diales contamos el España-Inglaterra.
Y llega también a punto de acercarnos a las 3 de la tarde, el momento que cada día dedicamos a la cultura, es la agenda que ha preparado María José Francisco. Nuria Esper y su regreso al Teatro de la Abadía.
Lo hace tras el éxito de Incendios y de la mano de Lluís Pascual. Juntos retoman la palabra de Federico García Lorca en Romancero Gitano. El libro se publicaba hace ya 90 años, lleno de simbología alusiva a la vida y la muerte, la pasión y la violencia, la tierra y el firmamento, un escrito que ahora cobra vida gracias a estas dos grandes figuras de nuestro teatro.
Tamar estaba soñando pájaros en su garganta, al son de panderos fríos y cítaras enlunadas. Su desnudo en el alero, agudo norte de Palma, pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas.
La Biblioteca Nacional celebra hoy el Día de las Escritoras.
Y lo hace con una lectura de 21 fragmentos breves de autoras españolas e iberoamericanas, como hilo conductor La rebelión de las mujeres, de ahí el lema Rebeldes y transgresoras. Entre los participantes, Soledad Puértolas, Carmen Calvo, Marwan, Montserrat Domínguez o Nuria Barrios. Como previo a la convocatoria, durante todo el día tiene lugar una editatona que organiza Wikipedia por la creación y mejora de artículos en su enciclopedia desde una perspectiva de género.
Están de moda los juegos de escape, ahora para conocer Madrid.
Esta vez pruebas, enigmas y secretos por resolver, pero a plena luz, por las calles, parques y locales muy determinados del centro. Una experiencia para toda la familia, a la que ya se han apuntado más de 1.500 personas. El secreto de Madrid es una mezcla de escape y teatro. Virginia Rodríguez es una de sus creadoras.
Tienes un punto de encuentro donde tú llegas allí y esperas instrucciones, básicamente. Te dan una serie de instrucciones y a partir de ahí pues arranca, entonces tú tienes que ir yendo a destinos y una vez en ese destino tienes que averiguar quién forma parte del juego, que eso es lo divertido. Ahí te hay anécdotas un montón de jugadores que les ha pasado de todo porque se pensaban que era uno y luego no y luego tal, pues es lo divertido, que no hay alguien que va a ti y te dice soy yo, sino que tú tienes que ir a ellos.
Y un ciclo también de música que inaugura temporada.
La 49 edición de Ibermúsica, que arranca con un doble concierto de una de las orquestas de mayor prestigio del mundo, la London Symphony Orchestra. Comienza mañana en el Auditorio Nacional.
Estamos en pleno Festival de Cine de Madrid, en el que hay también cabida para los más peques.
Niños, padres, tíos, abuelos, todos los miembros de la familia sumándose a los 4 pases para la edición de Cine Molón con 30 cortometrajes. Además, sección paralela en el festival con cine hecho por niños en Cinema Kids.
Es música de autor para la noche de un lunes en Madrid.
Con Augusto Ayala, guitarrista y compositor que aprendió de la mano de su padre. Ha trabajado precisamente con los mejores guitarristas internacionales. Le vemos esta noche en Libertad 8.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información con lo fundamental a esta hora. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Del exterior, pendientes de una alerta en Alemania.
La policía evacúa y acordona la estación de Colombia ante una posible toma de rehenes. Según han informado a través de la red social Twitter, se desconoce cuántas personas habrían sido tomadas como rehenes en la farmacia de la estación y tampoco hay informaciones sobre el posible motivo de esta acción.
El gobierno rebaja la previsión de crecimiento.
Una décima, al 2,6 en 2018 y al 2,3 en el 19, según el cuadro macroeconómico incluido en el borrador del proyecto presupuestario que se envía hoy mismo a Bruselas. La tasa de paro se mantiene en el 15,5% para 2018 y en el 13,8% para el próximo año. Podemos avisa ya al Ejecutivo de que la negociación de los presupuestos generales con otras fuerzas políticas no puede afectar a las medidas que acordaron ambas formaciones. Noelia Vera.
Pero es un acuerdo cerrado, así que el gobierno tendrá que garantizar, por supuesto, que se cumplan, ¿no? En cuanto a la presencia o a la negociación que tenga con el resto de grupos parlamentarios, entiendo que el resto de grupos parlamentarios han acogido estos acuerdos con muy buena gana.
Esquerra Republicana ha avisado al presidente que si mantiene la represión en Cataluña no negociará los presupuestos.
Metro de Madrid, el riesgo de inundaciones duplica el coste del acceso al túnel que conectará Gran Vía y Sol.
Asegura la empresa que acomete las obras para conectar peatonalmente ambas estaciones que ese riesgo ha hecho que se duplique el coste de estos trabajos que inicialmente era de 3,79 millones de euros a los que ahora hay que sumar una partida de urgencia de 3,4.
Detenido un delincuente habitual por matar a un guardia civil en Granada.
El agente ha muerto esta madrugada tras recibir un disparo procedente de un vehículo al que dio el alto en la localidad de Huétor Vega.
En Madrid, la policía investiga carreras ilegales de coches VTC en Vallecas.
Ya están localizados e identificados los conductores que en la madrugada del sábado participaron en una carrera ilegal. Sus coches con las matrículas tapadas aparecen en un vídeo que ha circulado por las redes sociales. La empresa para la que trabajan los ha despedido. Ellos han reconocido en Telemadrid que fue un pique estúpido.
Estábamos de paso y vimos que había mucha gente, muchos coches y pues nos dejamos llevar y pasó lo que pasó, sin pensar y ha tenido graves consecuencias. A luchar, a seguir para adelante y salir de esto y afrontar las consecuencias.
Teresa Rivera anuncia la creación de un índice nacional de calidad del aire.
Es la ministra de Transición Ecológica la que quiere poner en marcha este índice para que sea posible la consulta en tiempo real de datos sobre la contaminación atmosférica.
Es todo por el momento. Un saludo y muy buenas tardes. Les espero mañana a partir de las 2.